Hola, bienvenidos a otro podcast más. Y antes de arrancar, quiero aclarar un par de cosas. Como ya se habrán dado cuenta, cambié el nombre del. Yo le digo canal, no sé si se llama canal, pero no sé, es la costumbre. Cambié el nombre, cambié la imagen. Y tiene varias razones. La primera de todo, y creo que es la más importante, es que sentí de parte de Dios el separar mi persona, o sea, separar a Lucas Álvarez de esto que es totalmente suyo. Y para que yo no encuentre en ningún momento la tentación de hacerlo mío. Puede ser una pavada para algunos, para mí se hizo, es algo importante y por eso lo hago. En segundo lugar, también porque probablemente dentro de estos meses o semanas, no sé cuándo, en realidad, se sume otra persona a hacer esto conmigo en el mismo lugar. Así que no daba que hable otra persona y que diga Lucas Álvarez ahí. Pero va a estar bueno, va a estar bueno. Les prometo que va a ser algo que va a estar bueno para todo lo que venimos hablando. Además, quiero aclarar que también va a haber momentos como en este capítulo que vamos a hablar de otras cosas. Quiero sentir la libertad de poder hablar de otros temas. Si bien tengo un plan, una estructura de las cosas que quiero hablar, también quiero hablar de otras cosas que siento que el Señor está hablando este tiempo, en estos momentos. Y nada, esto reino es algo que nació en mi corazón también. Para los que no saben, hay tantos que sí lo saben, pero otros que no. Algo que nació en mi corazón hace un par de meses, que lo puso el Señor, y es, en pocas palabras, un lugar donde volcar todo lo que Dios está hablando en este tiempo, un movimiento profético de las cosas que hablan, y que el cielo está hablando, el cielo está cantando, el cielo está trayendo a sus hijos, y nada, si vos por alguna de esas casualidades tenés algo escrito, tenés una canción, tenés un tema, hay algo que quieras que salga a la luz y no te animás a hacerlo por tu cuenta. Quiero que sepas que este lugar, esta plataforma, ya sean los podcasts, también hay una página donde tenemos música y la idea también es avanzar con escritos, poemas, etcétera. Meterle todo polenta ahí y que pueda ser un movimiento sin nombre, sin cara, donde el Señor pueda depositar lo que está hablando esta generación. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que es súper fascinante, que estuve varias semanas pensándolo y desarrollándolo. Así que nada, sin más preámbulos y sin más anuncios, arrancamos. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que es, no sé, una de las cosas más difíciles de hablar y más complicadas y que más misterio tiene a su alrededor en esto que podemos llamar el maravilloso mundo evangélico, y es la voluntad de Dios. Y no sé qué se les ocurre o qué se les viene a la mente cuando escuchan esto de la voluntad de Dios, pero a mí por muchos años se me hizo como algo súper místico, algo que, no sé, era más allá de mi forma de pensar, más allá de la forma en que yo puedo creer. Y incluso entender la voluntad de Dios era algo que, no sé, yo lo veía que estaba reservado para aquellos que estudiaban la Biblia, súper teólogos, súper espirituales, a los saiyajines de la fe, básicamente, ¿no? Y hace poco, relativamente, el Señor me habló a través de una persona que es Alex San Pedro, un hombre que admiro mucho y la verdad está buenísimo que también, si quieren ir a ver lo que él hace, es increíble. Habló sobre esto, habló sobre la voluntad de Dios. Y de una forma que me cambió mucho la forma de verlo. Y en otras cosas voy a hacer es hablar sobre lo que él habló resumido a mi manera. Pero si quieren ir a su canal de YouTube, él está todo ahí. Es genial la forma en que él lo explica. Porque también a mí me ha ayudado a sacarme un peso de encima de la espalda. Una carga increíble. Porque bien, que él habla sobre una voluntad de Dios que es primeramente proactiva. ¿Quién es alguien proactivo? Alguien proactivo es alguien que toma las riendas de su vida, que asume la responsabilidad de quién es decir, que asume su identidad de hijo amado, de hijo deseado, y que toma decisiones libres a partir de esa identidad. Y en todo esto de la voluntad de Dios han creado un montón de mitos que han hecho que choquemos y que vayamos cayendo en rituales y situaciones incómodas. Por ejemplo, ¿con quién me voy a casar? ¿Quién va a ser mi novia? ¿Qué carrera estudiar? ¿A qué ministerio dedicarme? Un montón de cosas que hacen que estemos trabados en nuestra relación con Dios. Y incluso hacen que nuestra relación con Dios sea más una relación de general a soldado. Es como decir, bueno, señor, ¿qué hago? Anda para allá, listo, voy para allá. Bueno, señor, ahora vengo de vuelta, ¿qué hago? Y has formado ese tipo de hijos, hijos totalmente autómatas y dependientes. Hay algo que pasa mucho y capaz no te haya pasado, pero a mí me pasó, y es esto de poner señales. Yo cuando era muy chico leí la historia de Gedeón en Jueces, y en Jueces capítulo 6 es cuando Gedeón le dice, Dios le dice a Gedeón que cuando él iba a ser una de las personas que vaya a salvar a Israel, dice Gedeón 6:36, lo voy a leer. Entonces Gedeón le dice a Dios: si vas a salvar a Israel por medio de mí, como lo has prometido, déjame poner en la era, o sea, en la vereda, un vellón de lana. Si al amanecer hay rocío sobre el vellón, pero a su alrededor está seco, con eso entenderé que tú salvarás a Israel por medio de mí, como has prometido. Súper huérfano Gedeón. Sin embargo, Dios es re bueno. Él dice, bueno, está bien, qué sé yo. Al otro día, dice, versículo 38, así sucedió. Cuando Gedeón se levantó, exprimió el vellón, y con el rocío que sacó, llenó un tazón de agua. Pero Gedeón volvió a decirle al Señor: no te enojes conmigo, Señor, si insisto, pero quiero hacer otra prueba con el vellón. Te ruego, bueno, le pide que haga al revés. Y de la misma manera el Señor le responde. Y yo leí esto cuando era chico y me voló la cabeza y dije, chau, el Señor me va a confirmar todo. Y era como, no sé, Señor, si esta semana me habla X persona de tal tema, a esta hora yo voy a saber que es tu voluntad y que tengo que ir por ahí. Y no te voy a decir qué pasó, hay veces que ha pasado algo parecido, pero nunca pasó tal cual como yo le pedía. Y no sé hasta qué punto eso es lícito, hasta qué punto eso es sano o incluso bíblico. Más allá de esto de Gedeón. Y también nos dejamos guiar por esas cosas. Y eso es por una mala interpretación de qué es la voluntad de Dios. Y esta manera de ver la voluntad de Dios hace ver como que Dios en su plan quería crear hijos autómatas. Hijos que dependan totalmente de Él, pero de una manera que no es sana. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. Si yo soy papá y tengo mi hijo, yo no quiero que mi hijo me pregunte todo. Bueno, a ver, si tiene un año, 2 años, y viene y me pregunta: papá, ¿puedo ir a jugar afuera? Sí. ¿Puedo tomar una leche? Sí. ¿Puedo meter los dedos en el enchufe? Sí. Está bien, tiene un año. Pero si ya con 20 años me dice: papá, ¿puedo sentarme en la vereda? Papá, ¿puedo hacerme una leche? Va a ser complicado. Voy a sentir que algo fallé como padre. O sea, mi intención sería que mi hijo sea un pibe totalmente libre, que tome decisiones que puedan llegar a sorprenderme, pero que yo como padre pueda sentirme orgulloso de las decisiones libres que mi hijo toma. Yo creo que con Dios es algo parecido. Y también entender que a veces se aprende a los porrazos, que no siempre se aprende y decir, por acá, Señor, sí, listo, por acá, sí, gira a la izquierda, gira a la derecha, 30 metros acá. Y a veces hay que caerse. Sí hay que tener una estructura y una base de decir, presento mi vida como esto. Romanos 12:1 dice, presenten su vida como un sacrificio lógico. Y ahí tenemos que movernos. Y mover nuestra vida como un sacrificio lógico. Y decir, el primer paso para conocer la voluntad de Dios es estar disponible. Es estar, decir, Señor, aquí estoy. Este es mi sacrificio lógico. Hay otro mito, otra cosa rara que hay en este mundo evangélico. Y es el hecho de, ¿será Dios el que me está diciendo esto? Y yo personalmente caí mucho en esto, y déjenme volver al ejemplo de padre e hijo. Claro, no tengo un hijo, voy a cambiar de ejemplo por las dudas. Si mi mamá me dice, Luca, necesito que hagas una cosa, y yo le digo, ¿qué necesitas más? Y me dice, no creo, no será así, porque mi mamá quiere que yo haga lo que ella me pide. Me va a decir, anda, lavame el auto, y anda a trabajar por mí, no sé, algo así. Pero no va a ser algo confuso, porque lo último que quiere el Señor no es un psicópata, no es sádico. Él es un Dios de amor. Y esto es literal. Cada vez que aparece la voluntad explícita de Dios en la Biblia, cada vez es totalmente evidente que se trata de su voz, que se trata de Él. Sí, las dudas son otras. Quédense tranquilos, va a tener otras dudas. Pero que es Él, es Él. Porque Dios es claro, Él quiere lo mejor. Romanos 12:2 dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces tenemos que guiarnos a partir de eso. A ver, hay algo que habló Alex San Pedro y también Félix Ortiz en otra ocasión, que es de la intención del comandante, y que es algo en lo que quiero terminar de cerrar esta idea de la voluntad de Dios. Esto es, narra en la batalla de Trafalgar en octubre de 1805, donde se enfrentaron la bien llamada Armada Invencible, porque nunca había perdido una batalla, contra la Armada Británica. La Armada Invencible era el ejército franco-español en la época del Imperio de Napoleón, qué sé yo, a cargo del capitán Villeneuve. Villeneuve era un tipo súper clásico, ¿no? Él tenía la forma de pelear clásica en este momento y le había servido. Y su armada, la Armada Invencible, contaba con 33 buques de guerra con 150 cañones cada uno, o sea, casi 5.000 cañones. Y era, como les decía, era un tipo clásico, y la forma de pelear en ese entonces era que Villeneuve, que era el capitán, le decía al almirante del primer barco, fuego, Y el almirante le decía a los cañoneros, los que estaban a cargo de los cañones, fuego, y ahí disparaban. Pero el almirante tenía que decirle al almirante del otro buque, y así iban pasándose la información a información. Así que el último, si el anteúltimo no recibía el o sea, si en un momento se cortaba la cadena, se cortaba la batalla. O sea, se cortaba el arma, se cortaba el fuego. Y esa era la forma clásica de pelear. Y esa era la forma en que el ejército y la armada invencible había ganado montones de batallas. Todo esto hablando de batallas marítimas, ¿no? En cambio, los británicos tenían un capitán que le faltaban un par de caramelos en el tarro y estaba medio loco. Venía de una escuela del caos total, que era el capitán Nelson. Y él fue que introdujo esto de la intención del comandante. ¿Y qué es la intención del comandante? Me estarán preguntando. La intención del comandante, el capitán Nelson, decía: el que está al mando, o sea, yo, les digo, este es el objetivo. El objetivo es reventar a la armada franco-española, reventarlo. ¿Cómo? No sé, háganlo. El objetivo era, revienten la armada española sin recibir daño. Entonces, a partir de ahí, actúen de acuerdo a su intuición, teniendo en cuenta la intención del comandante. Porque si tenían que esperar a que el capitán dé las órdenes, antes de que dé las órdenes ya estarían hundidos. Porque cabe aclarar que solo tenían 25 buques con 70 cañones, o sea, casi 2.000 cañones menos. Y entonces esto fue la clave para la victoria. La clave de esto fue que mientras el ejército franco-español esperaba órdenes, los británicos iban rompiendo los buques a cualquier precio y a cualquier manera, porque sabían la intención del comandante. Solo pensaban, ¿cuál era el objetivo? Hacer esto y esto. ¿Cómo hacerlo? Háganlo, sigan su intuición. Y la intención del comandante en lo espiritual es algo que genera incertidumbre, porque la incertidumbre es eso, es no tener algo seguro, es caminar un poco hasta ciegas, digamos. Y ahí es donde ejercitamos la fe también. Y es como decir, yo no sé si es por acá, yo no sé si seguir este, yo no sé si esta es la forma en que tengo que hacerlo, pero el Señor dijo, hago esto, entonces voy a por eso. Y esto genera ser creativo, genera improvisar, porque cuando uno tiene su plan, el enemigo tiene otro. Y en el momento que tu enemigo echó para el carajo tu plan, tenés que formar otro. Y esto de la intención del comandante hace que podamos ser creativos, interactivos con la forma en que nos movemos en la vida cristiana. Hay gente que cree que la voluntad de Dios es como una partitura de música clásica, y que si dice do es do, si dice re es re, si dice una décima ascendente es una décima ascendente. Pero no es tan así. Para mí es como el jazz. La voluntad de Dios es como el jazz. Sí, hay un estándar, hay una forma de hacerlo, hay un contexto, hay unos acordes. Pero el director, en este caso Dios, espera que improvises dentro de los estándares que él ha puesto y que fluyas a partir de los parámetros que ya hay. Y esto genera que seas vulnerable, que puedas equivocarte. Si Dios te dice algo, si Dios te dice, anda por ahí, vos te vas a equivocar y vas a andar a las zancadas, pero sabes que es por ahí. Y eso es lo lindo de la voluntad de Dios. Por ejemplo, yo no me imagino que cuando Dios creó a Adán y Eva, les dijo, bueno, muchachos, lunes, bananas, martes, mandarinas, miércoles, sandías. No, le dijo, coman de todo árbol. Y Adán le dijo, ¿de qué, señor? De todo árbol, de lo que vos quieras, lo que vos tengas, Adán. Pero sí estableció una voluntad clara del árbol, del fruto, del bien y del mal. No coman, ¿entendés? Tienen todo esto, hagan lo que quieran, pero esto no. Y así se maneja Dios, o por lo menos así creo que se maneja Dios. Es como el fútbol. En el Barça, por ejemplo, Valverde le dice, hagan 3 goles. Pero no le va a ir a decir a Messi, Messi, enganchá para acá, pegale así. Hagan 3 goles. Lo que no quita que haya momentos de tiempo muerto. Dice, tiempo muerto. En este momento vamos a hacer esta jugada en específico. No quita que eso no pase, porque realmente pasa y lo hemos yo lo he experimentado por lo menos. Pero no podemos vivir esperando esos tiempos muertos. No podemos vivir esperando la voluntad específica de Dios. Hay que seguir jugando, hay que seguir metiendo goles, hay que seguir defendiendo y esperando en los momentos en que el Señor diga, bueno, ahora hacemos exactamente esto. Y eso, esta manera de ver la voluntad de Dios cambia nuestro paradigma y cambia, sígame este razonamiento, cambia incluso la manera en la que vos te acercás a una relación con Dios. Porque cuando vos ves la voluntad de Dios como pasos a seguir, como una receta, vos venís a tu intimidad y decís, Señor, ¿qué sigue ahora? ¿Qué sigue ahora? ¿Qué hago ahora? Y está bien en parte, pero cuando ves la voluntad de Dios como un campo de juego, donde lo que importa más es ver lo que Dios quiere por encima de lo que hacemos, ya te acercas a la voluntad de Dios Te acercás a la intimidad con Dios no para saber qué hacer, sino para saber quién es Él, cómo es la forma que a Él le agrada que vos vivas, cómo es la forma de que a Él le agrada el sermón del monte, los frutos del Espíritu, el gran llamado. Entonces ya nuestra intimidad con Dios pasa por conocer a Él, conocer al comandante, conocer su intención, más que conocer lo que Él quiere que hagamos. Con esto que estoy compartiendo hoy, no quiero decir que una forma es distinta a la otra o que una está bien o una está mal. Solo quiero compartir esta nueva forma de ver la voluntad de Dios, porque realmente siento que hay muchas personas que están atadas a eso. Señor, ¿qué estudio? Señor, ¿qué carrera querés que estudie específicamente? Y no sé, yo creo que hay llamados específicos, hay momentos en que el Señor dice, estudia esto. Pero si no es, ¿qué vas a estudiar? ¿Querés estudiar ingeniería mecánica? Listo, en esa ingeniería mecánica, hacé discípulo y predica el evangelio. Sana personas, libera endemoniados, libera. Y es más así, el Señor dio las reglas del juego, pero quiere que juguemos y que lo sorprendamos con nuestras decisiones, con la forma creativa que tenemos de hacer la voluntad de Dios. Y nada, espero que les haya servido. Si, como les digo siempre, si les sirvió, por favor, compártanlo con aquellos que creen que puede servirle. Y nada, estén atentos a lo que vaya pasando en esto, porque se vienen cosas copadas. Y realmente, si quieren aportar algo, si hay algo en que puedan corregirme o decir totalmente en desacuerdo con lo que dijiste, estoy acá para que me hablen. No hay ningún drama en eso, yo no creo tener la posta de todo, solo voy a compartir lo que papá me habla. Espero que Dios los haya bendecido mucho y nos espero la próxima semana, probablemente con el quinto capítulo de esto que veníamos hablando, que les va a volar la cabeza. Chao, los quiero, bendiciones.